Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, siempre en Onda Madrid, es nuestra tercera hora y todos los lunes la abrimos con una sección que hemos llamado Llévame a casa. Es una sección en la que cada semana una protectora de animales nos presenta algunos de los que tiene recogidos para ver si les encontramos un hogar que quiera ofrecerles una vida un poquito mejor. Y hoy nos vamos a acercar hasta la protectora Las Nieves, que es una protectora madrileña que lleva salvando animales desde el año 1995. Está cerca de Navalcarnero y es en sus instalaciones, que por cierto se abastecen de energía solar. Hay muchos perros y gatos que están esperando eso, que nos los llevemos a casa. Mari Carmen Quejidora, responsable de este albergue de perros Las Nieves. Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántos perritos tenéis en estos momentos en Las Nieves?
Bueno, en estos momentos tenemos alrededor de 300.
Que no está nada mal.
Pues no.
¿Tenéis ayuda? ¿Cómo os mantenéis?
Pues simplemente a base de los donativos de nuestros socios, padrinos, y cuando van a adoptar un perro tienen que pagar un donativo,
sí,
que va de los 100 euros a los 150 según las condiciones en que el tamaño del animal y demás. Eso incluye la esterilización, las vacunas, desparasitación y poner los papeles a nombre del nuevo propietario.
Que siempre es una comodidad, ¿eh?, para el nuevo dueño del animal, que te lo den absolutamente con todo en regla, con todo en orden, para que uno no tenga que empezar de la misma que se lleva a casa un perrito, pues a visitar a veterinarios y dar vueltas por ahí, ¿no? Ya lo dais todo completamente resuelto.
Todo completamente resuelto. Lógicamente puede llevarle al veterinario, pues si quiere hacerle un chequeo preliminar y, por supuesto, para que le atienda sucesivamente, pero todo lo principal se lo lleva hecho.
Bueno, supongo que siempre hacen falta socios y en vuestro caso creo que también son muy bienvenidos los voluntarios.
Pues sí, los voluntarios son una parte fundamental para nuestro albergue, porque nuestros perros viven en libertad, viven en cheniles, pero les falta el contacto con muchas personas. Eso les hace que luego sean más sociables. Entonces, los voluntarios son siempre muy bienvenidos a nuestro albergue.
¿Y qué es qué trabajo realizan los voluntarios? Lo digo para ver si conseguimos que alguno de nuestros oyentes diga, hombre, pues yo me voy a apuntar.
Bueno, nuestros voluntarios, lógicamente, tienen que venir en un horario que es lo que más les limita, a las 3:15 de la tarde, y les acompañamos, y eso hace que no puedan acompañarles en las labores de limpieza y otras. Lo fundamental que tienen que hacer es darles mucho cariño a los animales, estar con ellos, peinarles, cortarles las uñas, limpiarles los ojitos, pero fundamentalmente darles mucho, mucho cariño.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, es una tarea preciosa. Si tenemos un ratito que sacarle a nuestro día a día, lo van a agradecer mucho en Las Nieves, esta protectora que decía yo antes, Mari Carmen, que lleváis salvando animales desde el año 95, así que ya son unos cuantos, ¿eh?
Pues sí, son muchos años. Eso nos ha hecho que podamos ayudar a muchísimos animales. De verdad.
Bueno, pues vamos a ver si hoy conseguimos ayudar a cuatro perros que son los que habéis elegido, para ver si les encontramos una familia que quiera llevárselos a casa. ¿Por cuál empezamos, Mari Carmen?
Vamos a empezar por Lea.
¿Cómo es Lea?
Lea es una mastina, nació en 2015.
Sí.
Y es una mastina blanca, preciosa, cariñosa. Bueno, tiene muchas ganas de darle cariño a alguien.
Uh-huh. O sea, que estamos hablando de un perro grande, esto hay que tenerlo siempre en cuenta para nuestros oyentes, que sepan que Lea es muy cariñosa, pero que es un perro grande, que es algo que también por otro lado busca gente, ¿eh? O sea que una mastina, ya tenemos la primera, Lea. Vamos con la segunda.
La segunda es Beth. Beth es una podenca de pelo largo, duro,
sí.
Color canela y marrón. También nació en el año 2015 y esta perra puede adaptarse perfectamente a un hogar. Es muy cariñosa.
O sea, que en una casa, en una familia, por ejemplo, con niños, encajaría.
Sí, encajaría perfectamente.
Bueno, y estamos hablando... Sí, dime.
Con 5 años, digamos que está en plenitud. O sea, es una perra joven todavía.
Claro, lo mismo que Lea, que la mastina anterior. Son perros de 5 años, es decir, que ya no es tener que cuidar de un cachorro, que es verdad que es muy satisfactorio, pero también tiene sus inconvenientes. Estamos hablando, en el caso de Lea y de Beth, de dos perras que son adultas, pero son jóvenes todavía, con lo cual se pueden adaptar perfectamente a un hogar y a una familia. Tercera perrita.
Niebla. Niebla es otra podenca. Sí. En nuestra zona nosotros recogemos muchísimos podencos porque es una zona de caza.
Yeah.
Y son los que desechan los cazadores. Es una podenca también de pelo largo. Nació en 2013. Es marrón y blanca. Es un poquito mayor, pero es más pequeña de tamaño, con lo cual viene perfectamente para vivir en un hogar con niños.
Vale, muy manejable.
Sí, sí, sí.
Perfecto, pues ya tenemos a Niebla también, podenca de pelo largo, pero pequeñita, y con 7 años de edad. Y la última es Arena, ¿no?
El último es Arena. Sí, Arena es un cruce de labrador y mastín. Es más pequeño que un mastín y un poquitín más grande que un labrador, ¿vale? Es un tamaño muy, muy manejable. Sirve para estar en casa. No tenga miedo nadie, que no es muy grande. También nació en 2015 y, como su nombre indica, es de color arena. Ah. Es muy cariñoso.
En este caso estamos hablando de un macho, entiendo.
Es un macho.
Ah, sí. Vale. Es que Arena puede ser nombre de macho o de hembra.
Chica.
Claro, sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, pues ahí tenemos a Arena, el único chico que se nos ha mezclado hoy con el resto. Mezcla de labrador y mastín, muy cariñoso y de color, pues eso, del que indica su nombre. Si te parece, Mari Carmen, vamos a subir las fotografías de Lea, de Beth, de Niebla y de Arena con sus características a nuestras redes sociales, a ver si conseguimos que alguien se los lleve a casa.
De acuerdo.
Perfecto. De acuerdo. Pues, por cierto, supongo que en Las Nieves o tendréis página web o tendréis algún medio de contacto, tanto para aquellos que quieran echar un vistazo ya no solamente a estos 4 perros, sino al resto que tenéis, a quienes estén interesados alguno de los 4 perros o a quien quiera hacerse voluntario. ¿Cómo nos ponemos en contacto?
Pues mira, tenemos el contacto de nuestra página de Facebook, que es Asociación Las Nieves como tal, nuestra página web, que es asociacionlasnieves.org.
Sí.
Y también tenemos, últimamente nos hemos puesto en Instagram.
Ah, muy bien.
Ahí en Instagram están con las últimas fotos de los perros. Lo estamos poniendo al día ahora, pero están todas las fotos de nuestros perros.
Bueno, pues que todo el mundo lo tenga en cuenta. Asociación Las Nieves está muy cerquita de Navalcarnero, está muy cerquita de todos los madrileños. Tienen 300 animales que están buscando que alguien se los lleve a casa. A ver si tenemos un poquito de suerte con alguno de estos 4 que hoy hemos presentado o con cualquiera de los otros 300, que son muchos, hay mucho trabajo por delante. Mari Carmen Quejido, responsable del albergue para perros Las Nieves. Y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta
Adiós.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, lunes, tienes una doble cita con el fútbol madrileño. Por el 106 de la FM, desde las 3:30, Alcorcón, Ibiza. Y a las 6:30 en Primera División y por ambos diales, el 101.3 y el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Celta.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Hablábamos de perros, pero lo cierto es que cuando una persona decide integrar en su familia una mascota, llevarla que forme parte de su vida, se le coge muchísimo cariño, porque recibe también mucho cariño de estos animales. Por eso es lógico que cuando nos dicen adiós, pues queramos darles un lugar de reposo digno. Eso es lo que debió pensar Jesús Díaz, que es fundador del Último Parque. Hablamos del único cementerio de animales de la Comunidad de Madrid, donde hay enterrados de todo, perros, gatos, evidentemente, pero luego creo que hay periquitos, hámsters, serpientes, en fin. Este lugar está en un entorno muy especial, en un bosque en el que están las pequeñas tumbas en las que se leen pues epitafios muy emocionantes que han dedicado los dueños a estos animales que formaron parte de sus familias. Jesús Díaz, muy buenos días.
Sí.
Hola, Jesús.
Buenos días.
Bueno, que estoy encantada de saludarte. Tenemos un poquito de eco, pero vamos a ver si lo vamos solucionando. Jesús, tú fundaste el Último Parque hace 38 años. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo se te ocurrió esta idea?
Pues yo creo que nació de una necesidad. A mí se me murió un perro que tenía en aquella época. Lo llevé de nuevo a la clínica donde había muerto y esperé para que viniera el servicio que iba a retirar a otras mascotas.
Uy, parece que hemos tenido un problema de comunicación. Vamos a retomar rápidamente la llamada con Jesús Díaz, que lo voy a contar. Jesús Díaz iba camino del cementerio, el Último Parque, de su cementerio de animales. Por lo visto ha tenido un pequeño percance por la carretera, que lamentamos muchísimo, y hemos tenido que comunicar con él desde, pues eso, desde una cuneta en la que ha conseguido parar. Vamos a intentar recuperar esa comunicación, que estaba además un poquito, en fin, tenía un eco un poco incómodo, pero enseguida vamos a intentar volver a hablar con él. Os recuerdo que Jesús Díaz es fundador del cementerio El Último Parque, que es el único cementerio de animales que hay en la Comunidad de Madrid, y nos parecía hoy un día muy apropiado para interesarnos un poco por este tema, por cómo surgió y por quiénes entierran allí a sus animales, porque seguramente nos vamos a sorprender. Hay mucha gente muy conocida que ha optado por el Último Parque como lugar de reposo de sus mascotas.
¿Sabías que
la Torre de Hércules se construyó en el siglo I en La Coruña y es el único faro romano en pie y el más antiguo del mundo? En Madrid, ciudad sin mar y sin playa, también hay una Torre de Hércules. Se encuentra en la Ciudad Universitaria. En la fachada principal del edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica se alza una torre que es una réplica a escala de la Torre de Hércules. un guiño al mar de los ingenieros navales. En un edificio que tiene, a similitud de los barcos, ventanas circulares en forma de ojo de buey, una gran rosa de los vientos en el vestíbulo y un ancla enorme que da la bienvenida al recinto.
Bueno, creo que ya hemos recuperado esa comunicación con Jesús. Jesús, ¿me escuchas? Pues parece que seguimos teniendo problemas. Jesús Díaz, fundador del Cementerio El Último Parque, buenos días de nuevo. Seguimos teniendo... Bueno, a ver, vamos a intentar recuperar esta comunicación. De cualquier manera, si no lo consiguiéramos hoy, porque ya decimos que han concurrido unas circunstancias un poco complicadas, recuperaríamos esta conversación mañana mismo, porque nos parece... una cosa muy curiosa, hay mucha gente que no sabe que en la Comunidad de Madrid hay un cementerio de animales que lleva funcionando hace 38 años, que es el único que hay en la Comunidad de Madrid, que está en la Randa del Rey, y que, en fin, tiene un dueño, que es Jesús Díaz, que donó, digamos, o puso a disposición de todo el mundo una parcela que es de su propiedad, pues eso, para convertirlo en un bosque en homenaje a esas mascotas que muchas veces nos hacen la vida tan fácil, que nos dan tanto cariño, que hacen tanta compañía a gente que a lo mejor no tiene familia humana, que en fin, se merecen lo mejor. Vamos a seguir intentándolo, vamos a hacer un intentito más, Clara, que está con el teléfono, a ver si lo conseguimos.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este martes por el 106 de la FM, fútbol en segunda división. Desde las 9, Leganés, Cartagena.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Lo he dicho, que nadie se preocupe, no hay manera de recuperar esa comunicación con Jesús Díaz, pero mañana sin falta, ya con más tranquilidad o dentro de un ratito, si conseguimos solucionar los problemas técnicos, hablaremos con él. Tengo ya aquí a mi siguiente invitado, que es un hombre muy conocido dentro del mundo de la literatura y sobre todo esto que se ha puesto tan de moda, que es la literatura negra. Aunque... creo que hay subgéneros, lo hablábamos el otro día con el coordinador de la semana de Getafe, del cine negro y de la novela negra y de la charla negra, porque era todo sobre el mismo tema. Hay subgéneros que cada vez se van haciendo, pues eso, más conocido. Tengo conmigo ya a Guillermo Galván, que vuelve a las librerías de la mano de Carlos Lombardi, de ese comisario que ya se ha hecho tan popular en un libro que lleva por título Morir en noviembre. Lo edita HarperCollins Ibérica y es, si no me equivoco, la tercera entrega de la saga protagonizada por este ex policía republicano que se busca la vida en la España franquista. Guillermo, muy buenas.
Muy buenas.
Encantado. Así que tenemos de nuevo a Carlos Lombardi en acción.
Sí, de nuevo. Bueno, y que dure, ¿no?
Bueno, eso te iba a decir, la tercera entrega de esta saga del comisario, pero a mí me da la sensación de que esto da para bastante más.
Hombre, da para mucho. Sí, yo siempre he dicho que mientras haya lectores, por mi parte no va a quedar, ¿no? Uh-huh. Si hay lectores que demandan más Lombardi, de hecho estoy escribiendo la cuarta novela ya, para más o menos frenar un poquito en tetralogía. Uh-huh. Ya veremos si tiene más desarrollo o no, pero...
Hombre, lo podemos convertir en nuestro Poirot, claro. Que sí, fíjate sí. Si hubo libros, ¿no? De Hércules Poirot, por ejemplo.
Sí, bueno. Lo que pasa es que tampoco nos vamos a comparar con la grande, ¿no? Entonces, bueno, es distinto, ¿no? yo llevo ya una carrera literaria con otras 10 novelas por delante. Sí. Nunca me había planteado hacer una serie y la verdad es que está siendo una experiencia muy bonita.
Claro, cuando el personaje toma vida propia y además la toma de esta manera, ¿no? Se convierte, digamos, en un personaje querido, en un personaje con el que te quedas ganas de saber cómo va a continuar su vida detrás de cada libro, pues hay que hacerle caso.
Sí, el personaje y el ambiente, porque la época es negrísima por sí misma, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy favorable para escribir novela negra. Yo me despierto y me acuesto todos los días con Lombardi, ¿no? Entonces, imaginando en qué líos le voy a meter, bueno, afortunadamente es bastante permeable y los acepta sin demasiadas discusiones, ¿no? Pero sí, la verdad es que se ha convertido en un personaje, bueno, pues un personaje cotidiano. Llevo con él escribiendo desde hace 5 años, es la tercera novela que se publica, pero empecé hace 5 años con él y ya digo, por mi parte, encantadísimo de seguir con Carlos Lombardi, que por cierto no es comisario, es policía.
Ex policía.
Nunca llegó a comisario.
Ay, pobre.
Fue un inspector de policía de la República que, bueno, después de la guerra fue condenado a 12 años de cárcel por ser fiel en el Madrid asediado hasta el final. Y bueno, pues a lo largo de las novelas, de las primeras novelas, se van contando un poco los avatares de su salida de la cárcel y sus primeros casos y tal, y en este tercero pues es un poco esa continuidad, intenta sobrevivir en ese mundo complicado. ¿Sí?
Un mundo muy complicado porque nos encontramos, vamos a situar el momento, en una España que ha salido de una guerra civil con un régimen dictatorial y que de pronto se encuentra con que el resto de Europa está a punto o está en plena guerra mundial con el miedo que daba aquello. Es verdad que España no intervino directamente en esa guerra, pero sí se convirtió en una especie de refugio o de lugar en el que confluía mucho espionaje, por ejemplo, donde confluían pues eso, personas de los servicios de inteligencia de diferentes países. Y esto es lo que da un poco la base de la trama de esta novela.
Sí, de hecho hay muchos historiadores que consideran la guerra civil como el preámbulo de esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? La historia, esta tercera historia, se desarrolla en noviembre de 1942. Es cierto que España no interviene de forma directa en la guerra, pero Franco ha firmado un protocolo de adhesión al Eje, un protocolo que se mantiene secreto y desde luego no es neutral. España es no beligerante, lo cual no significa que no estés por una de las partes, pero de momento prefieres no entrar en la guerra, ¿no? Ese protocolo existe y existió, los historiadores han tirado de él, y Hitler en alguna ocasión le amenazó a Franco con hacerlo público si no cambiaba un poco su política de, digamos, de acercamiento a los aliados. Esto sucedió un poquito más adelante. Pero España efectivamente no era neutral. En España era una base permanente para los submarinos alemanes. Los pilotos que tenían la desgracia de tener un accidente y tener que aterrizar o caer en España, pues eran tratados de forma muy distinta. Los aliados eran enviados a un campo de concentración. Los alemanes, después de un tiempo, pues eran devueltos. Había toda una red de radar y de espionaje alemana distribuida por toda la península y había una red de terrorismo de ultraderecha, apoyada por la ultraderecha española, que se encargaba de hostigar continuamente a los aliados, en este caso a Gibraltar. Había grupos apoyados por el ejército español, tanto españoles como italianos como alemanes, pues que se dedicaban a sabotear el puerto de Gibraltar, sabotear los envíos comerciales, en muchos casos de naranjas, por ejemplo, españolas destinadas a Gran Bretaña, pues en pleno transporte en el barco, pues explotaba la bomba y se iba todo al garete, ¿no? Quiero decir que España era no beligerante en teoría, no llevaba tropas a la guerra, salvo la División Azul, que la tenía en el frente de Leningrado, pero naturalmente actuaba a favor de sus amigos, que sus amigos eran Alemania e Italia, era el fascismo y el nazismo, ¿no? En noviembre del 42 se produce una circunstancia muy particular, que es el desembarco de las tropas aliadas en el norte de África. Y un poco el régimen franquista entra en, digamos, iba a decir en colapso, pero no, entra en nerviosismo, ¿no? Porque, claro, tener a los aliados enfrente de casa le obliga a Franco a tener, en fin, los pies de plomo. De hecho, el ministro Jordana, el ministro de Asuntos Exteriores, la misma noche del desembarco, recibe al embajador norteamericano, la recibe en pijama y en batín en su casa a las tantas de la noche y está a punto de sufrir un ataque al corazón porque se cree que el embajador norteamericano viene a declarar la guerra a España, ¿no? Cuando realmente lo que quería era tener una entrevista con Franco para entregarle una carta de Roosevelt en la que le decía que no había el menor peligro de intervención, que tanto en la península como en las islas, como en el protectorado marroquí, pues no iba a haber ningún tipo de intervención aliada para que Franco estuviera tranquilo, ¿no? Quiero decir que sí, es una época, pues ya venimos de una época conflictiva de antes, pero en este momento quizá los acontecimientos en Europa empiezan a dar un cierto giro.
Era un momento, como tú dices, muy convulso en Europa, catastrófico en Europa, muy convulso en España, y dentro de España, claro, Madrid era donde se cocinaba todo.
Sí, bueno, no solo Madrid, hubo muchos casos de espionaje, sobre todo en la zona de Galicia. Hay que tener en cuenta que Franco, una de las formas de pagar la ayuda alemana de la guerra, era primero a través de alimentos. Es decir, España estaba desabastecida porque buena parte de la producción agrícola se la llevaba a Alemania para pagar los gastos de la guerra, ¿no? Y no solamente eso, sino también a través del wolframio, que por ejemplo la zona de Galicia era muy rico y que les venía muy bien a los alemanes para el material de guerra, ¿no? Porque servía para endurecer las protecciones de los tanques, para los aviones, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa zona de Galicia está muy, muy vigilada por los servicios secretos alemanes y por los aliados, naturalmente muy en desventaja, porque mientras los servicios secretos alemanes funcionan con toda la libertad del mundo, hasta el punto de que se permiten pues secuestrar a personajes determinados en España y enviarlos a Alemania o asesinarlos directamente, pues los aliados, lógicamente, no pueden funcionar con esa libertad, porque además existe una, digamos, cierta orden por parte de Gran Bretaña de mantener un poco el statu quo y no provocar excesivamente al régimen franquista, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, tanto el territorio diplomático como el de la inteligencia, pues se mantiene bastante a bajo ritmo, ¿no?
Fíjate que Guillermo decía al principio que dentro de la novela negra ya hay mucho subgénero que tiene entidad propia. En este caso, ¿es verdad que esta novela, Morir en noviembre, podría ser un género negro histórico? Porque todo lo que rodea a un personaje de ficción, que es Carlos Lombardi, y sus circunstancias, que eso es novela pura y dura, el resto, ahí has tenido que hacer un trabajo de investigación importante.
Sí,
y de rigurosidad histórica.
Es novela histórica, realmente también es novela histórica. Yo diría, los géneros se entremezclan. Por ejemplo, el sábado estuve en Getafe Negro, ahora que hablabas de Lorenzo Silva y tal, sí. ¿No? Bueno, pues hablábamos un poco de todo eso, de hasta qué punto los géneros empiezan a entremezclarse, ¿no? Hoy día empieza a considerarse novela negra cualquier novela en la que haya un muerto, lo cual me parece una exageración, pero bueno, es aprovechar un poco el tirón del género para venderla como novela negra. No todo lo que se vende como novela negra lo es, desde mi punto de vista. Pero en este caso, además de negra, es histórica, efectivamente. Porque es una novela muy documentada. Naturalmente la documentación sale pues de leer mucha historia. En los últimos años hay historiadores que están tirando del hilo de aquella época y están publicando cosas que en sí mismas parecen novelas, cosas espectaculares sobre aquella época. Hay que patearse también la hemeroteca, saber mucho qué es lo que se publicaba entonces, por dónde iban los tiros, de qué se pretendía un poco convencer al ciudadano en la prensa de la época, absolutamente dominada por la embajada alemana, porque uno de los elementos de estos años hasta el 45 es que prácticamente todos los periodistas estaban, si no pagados, por lo menos ideológicamente afines a Hans Lazar, que era el secretario de prensa de la embajada, ¿no? Hans Lazar patrocinaba hojas parroquiales, revistas infantiles, revistas para peluquerías, de estas gratuitas. Tenía dominada prácticamente toda la prensa española, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy interesante ver por dónde tiran los, en aquel momento, por dónde se intenta dirigir un poco la línea informativa, siempre muy censurada, de los ciudadanos españoles.
Uh-huh. Todo periodo de la historia tiene su interés, y más cuando uno se pone a investigar. Cualquier década que cojamos de los dos últimos siglos tiene lo suyo. ¿Por qué tú podrías haber colocado al comisario Lombardi en cualquier época? ¿Por qué te interesa tanto esta?
Bueno, primero porque una posguerra de por sí no es un capricho personal. En toda Europa se está publicando muchísima novela relacionada con las posguerras. ¿Por qué? Pues porque son épocas muy propias para el género negro. En la posguerra española había una corrupción generalizada. La mayor corrupción es que había una dictadura encima de tus cabezas y que la propia dictadura propiciaba la corrupción entre sus altos cargos como sistema para tenerlos bien sujetos. Es decir, sabemos de casos de que Franco propiciaba la corrupción entre sus ministros para, en un momento determinado, si no seguía sus dictámenes adecuadamente, tenerlo agarrado del cuello y poderlo echar o directamente juzgar y encarcelar, ¿no? Es decir, que la corrupción estaba patrocinada desde arriba. Si hay algún ambiente o escenario negro propio de una novela negra, es la época de una época de posguerra, ¿no? Y mucho más con una dictadura encima. No es de extrañar que hayan proliferado novelas sobre la Alemania nazi, sobre la Rusia stalinista, sobre el Portugal de Salazar o de Mussolini, la Italia de Mussolini. Bueno, sobre la España de la primera posguerra había muy poco escrito en el territorio de la novela negra. Hay mucho escrito, lógicamente, desde el punto de vista testimonial, político, etcétera. Pero curiosamente, la novela negra, hasta los años 45-46, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es cuando aquí se elige más o menos esa época. ¿Por qué? Pues porque tienes muchos nazis aquí refugiados, ¿no? Y es un material que te da mucho juego. Pero lo anterior, todo lo que ha sucedido hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, había muy poco escrito. Y a mí me pareció una época tremendamente atractiva, ¿no? Muy, lógicamente, te tienes que documentar muy bien, porque corres el tremendo riesgo de meter anacronismos, ¿no?
Yeah.
Entonces hay que andar un poco con pies de plomo cada vez que afirmas algo o sitúas un escenario determinado, por tener la garantía de que ese escenario realmente era como estás contando, o bueno, al margen de la ficción que puedas meter, claro.
Bueno, en esta nueva aventura de Carlos Lombardi, Morir en noviembre, nos vamos a encontrar una trama donde se mezcla un poco de todo: prostitución, extraperlo, la corrupción que decías, el espionaje, pero también vamos a seguir conociendo la vida personal del propio expolicía.
Sí, más o menos en cada una de las novelas, al margen de la trama investigadora o policíaca y de un aspecto general de lo que era aquel tiempo, intento hacer hincapié en un aspecto determinado. En la primera, en Tiempo de Siega, era el poder prácticamente omnímodo que Franco le concedió a la Iglesia Católica y sus consecuencias. En la segunda eran las que quise desplazar a Lombardi a un territorio rural, pues eran las fosas del franquismo y al mismo tiempo el poder de las, en fin, de los capitostes locales unidos a la falange. Y en este tercero he querido reflejar un poquito también cuál era la versión que tenía el franquismo de la mujer, ¿no? Y una versión, naturalmente, en la que el franquismo se cargó todos los derechos que la República había concedido a la mujer, excepto el derecho a voto, pero porque no lo necesitaba, porque tampoco votaban los españoles, o sea, los, los hombres. Entonces, ¿para qué molestarse en negar el derecho a voto a las mujeres si tampoco los hombres lo tenían, ¿no? Entonces, toda la legislación que podríamos llamar femenina, profeminista, fue liquidada por el franquismo, que empezó a concebir un tipo de mujer pues muy de estar en su casa, muy absolutamente dependiente del marido, con una ejemplaridad católica, etcétera, etcétera. Y para quienes se salían de este molde, sobre todo las jóvenes, creó el que llamara un patronato de protección de la mujer, que se creó en ese año, precisamente, en el 41 o el 42, que estaba presidido por Carmen Polo, y integrado pues por el arzobispado, por la sección femenina, por el Ministerio de Justicia, y gestionado por órdenes religiosas femeninas. En el caso de Madrid eran las trinitarias, ¿no? Pues bien, este patronato lo que hacía, digamos, era recoger, mejor dicho, ingresar, enclaustrar a todas las jóvenes que se veían en circunstancias especiales, probablemente pues porque eran huérfanas o porque no tenían modos de vida o simplemente porque fumaban o porque su ejemplo en el barrio no era todo lo cristiano, como dice su propia definición, que pudiera ser. Entonces se convirtieron en auténticos centros de concentración, pero lo más grave de todo es que cualquiera podría liberar a una de estas chicas, a una de estas mujeres, dando un pequeño donativo, ¿no? a la orden. Esto se convirtió en un auténtico tráfico de personas. Después de la misa de 12, digamos que se abría el mercado y aquellos hombres que querían sacar o redimir a alguna de estas mujeres, pues hacían todo un paseo tocando, mirando, etcétera, ¿no? Un auténtico mercado humano, ¿no? Algunas las querían pues para meterlas a servir, que era una forma de redención, otras simplemente acababan en redes de prostitución. Y ya digo que en esta novela he querido hacer un poco hincapié en este aspecto, ¿no? El aspecto de la mujer en esos años difíciles.
Uh-huh. ¿Y hacia dónde irá la cuarta?
Bueno, la cuarta, seguimos con la corrupción. ¿Mm? La corrupción en otros territorios, ¿mm? está todavía por ver, pero tiene bastante que ver con los desaparecidos durante la guerra.
Bueno, pues ya tenemos en los mejores comercios del ramo, ¿no? Morir en noviembre, que nos parecía un libro muy adecuado para tratar hoy. Lo edita HarperCollins Ibérica, que no se nos olvide. Y lo firma Guillermo Galván, que ya es un clásico del género negro y de este programa. Guillermo, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por haberte venido en un día festivo y mucha suerte para morir en noviembre.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
Gracias, Guillermo. Hasta luego.
Hasta luego.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go 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 chai, tú como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte, y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amour, amor es mío, solo quiero comer.
Cuando te veo, mamá, como...
Bueno, vamos a cruzar los dedos porque creo que sí, que por fin vamos a poder hablar con Jesús Díaz, fundador del único cementerio de animales que hay en la Comunidad de Madrid y que lleva por nombre El Último Parque. A ver si tenemos suerte, Jesús. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Eli. Yo creo que sí vamos a tener suerte.
Estupendo. Que no, se nos ha cortado la conversación cuando lo acabábamos de iniciar y me estabas contando tú que hace 38 años moría tu perro King, ¿Y no quisiste que se lo llevasen los servicios municipales del ayuntamiento, que tenías un pequeño terrenito y que decidiste enterrarlo allí, ¿verdad? Así empezó todo.
Así empezó, sí.
Bueno, y a partir de ahí, ¿cómo siguió? Porque claro, uno puede tener un terreno, enterrar a su mascota, que seguro que es algo que hace la gente, pero ¿cuál fue el siguiente perro, gato o mascota que fue enterrado en el cementerio?
Pues él y yo no descubrí nada. Tuve una necesidad que es compartida por todas las personas que tenemos mascotas. Cuando llega esa situación, antes los que tenían un terreno, una finca o cualquier lugar donde poder enterrarlo, lo hacían así.
Sí.
Y si no, el ayuntamiento lo que hacía era lo que en ese momento se hacía con los animales en general, que era llevarlos a Valdemingómez o incinerarlos colectivamente, pero claro, ahí se acabó todo.
Yeah.
Entonces, cuando a una mascota la incineran, en aquel momento todo era colectivo, pero colectivo con todo tipo de desperdicios que se quemaban. Bien. Ahora ya las cosas se supone que se hacen de otra manera, incluso en las incineraciones. Pero donde tienes la referencia clara de dónde está tu mascota, con o sin vida, es en el lugar donde tú la hayas querido dejar, y de ahí no se mueve. Y cuando te sientes tan comprendido, al ver que las personas que han hecho lo mismo, que lo que tú me preguntabas, es fácil de deducir. A las personas se les mueren las mascotas y si tienen un punto de referencia que lo ha solucionado de una manera aceptable, pues entonces le dicen, oye, ¿me dejas hacer lo mismo que tú? Hablo de mi entorno familiar y de amigos. Y bueno, pues el caso es que cuando ya llegábamos por 60 y tantas mascotas, ya he hecho todo con mucho orden y con buen gusto y demás, porque veía que iba creciendo. Entonces ya en ese momento decidí que había que darle una legalidad, pero no existía la legalidad. Nadie había pensado en hacer un cementerio de mascotas. Y entonces me costó muchos años que me reconocieran que teníamos esta actividad como actividad.
Yeah.
Y bueno, pues así empezó. Pero de una necesidad, claro.
Fíjate, hablamos siempre, pensamos, cuando hablamos de estas cuestiones en perros, en gatos, pero creo que hay mascotas de todo tipo. ¿Cuántas mascotas hay de entrada, así, enterradas en el último parque?
Pues la verdad es que nosotros lo que hemos hecho ha sido pedir una cuota de mantenimiento para poder mantener indefinidamente este lugar, porque si no, no hubiera sido posible.
Claro.
Porque las personas, si lo entierran y está en un sitio, digamos, civilizadamente custodiado, vigilado, tal cual, bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que quieren ir cuando les venga bien, y entonces pues eso había que costearlo. Y entonces en aquel momento no sé lo que sería, pero vamos, lo que se acabó haciendo fue poner una cuota que hoy son 59€ al año.
Sí. Uy, 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 que empezamos con problemas. A ver, Jesús, no te me muevas mucho porque se nos va a cortar la cuota. Ahora creo que te hemos recuperado bien. Nos hablabas de una cuota de 59€, que no es mucho, desde luego, para mantener la mascota enterrada en el último parque indefinidamente, porque no estamos hablando de tumbas temporales. Jesús, me da mucha pena esto a mí, que se me haya caído la... Creo que definitivamente, ¿no? Se nos ha caído la conversación. Bueno, lo dicho, que esta conversación con Jesús Díaz la vamos a retomar mañana, a ver si tenemos un poquito más suerte que la que estamos teniendo hoy. En fin, cementerio de animales. De entrada ya voy diciendo que el último parque está en Arganda, que es muy fácil localizarlo a través de Google. Simplemente uno pone último parque cementerio de animales y lo localiza. Lo digo por si hay alguien que está pensando, a lo mejor, que es una buena idea para darle un final digno a su mascota, como hizo Jesús hace 38 años, casi sin darse cuenta, enterró a su perro King en una parcela que tenía. A raíz de ahí nos estaba contando que el boca a boca empezó a correr hasta que decidió convertirlo, pues eso, ya con todos los papeles en regla, en un cementerio de mascotas. Lo dicho, que mañana recuperamos esta conversación. Jesús, no sé si me estás escuchando tú, pero mañana nos volvemos a escuchar.
¿Sabías que...?
La próxima vez que pases cerca de la Cibeles, recuerda que la diosa esconde un tesoro bajo sus pies. Literalmente, porque debajo de la fuente, a 48 metros bajo tierra, se encuentra la cámara acorazada del Banco de España. Guarda un tercio de la reserva de oro español, apilado en estanterías construidas por el mismísimo ingeniero que levantó la Torre Eiffel, Gustav Eiffel. Pero ni siquiera el experto equipo de Misión Imposible podría llegar jamás al tesoro, porque cuando se construyó en 1934 no había tecnología moderna, pero se instalaron unas medidas de seguridad impenetrables. Para acceder a la cámara hay que superar varias puertas acorazadas, la más grande de las cuales pesa 16 toneladas. Nunca se puede abrir una puerta hasta que la otra está cerrada. Hay un puente levadizo, hay un foso, hay un túnel de 36 metros de profundidad y hay dos viviendas en las que antiguamente residían dos guardias civiles que custodiaban los accesos. Además, a la menor amenaza, el agua de dos arroyos subterráneos canalizados en un aljibe inunda toda la cámara. En sus más de 80 años de existencia, nadie ha intentado jamás asaltar la cámara acorazada del Banco de España.
En el año 2003, la UNESCO declaró el Día de los Muertos de México Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y desde hace tres años, la Casa de México en España, pues nos va acercando a esta costumbre. Y en esta ocasión, el número 20 de Alberto Aguilera, se ha instalado un enorme altar decorado con 35.000 flores, papel picado y calaveras de barro negro. Es una tradición ancestral que ya ha calado entre muchos madrileños que hacen cola para ver este enorme altar. Nos cuenta más detalle Gloria Talavera. Gloria.
Sí, y hay muchos visitantes ya disfrutando de toda la propuesta de Casa de México. Mira, estoy con unas turistas que llegaron de Mallorca y quisieron venir hasta este lugar, Alberto Aguilera número 20. ¿Qué os ha parecido este altar dedicado a los muertos, una tradición muy mexicana?
Nos ha encantado, hay unas recreaciones preciosas y hemos pasado un buen rato.
¿Qué es lo que más os llama la atención? ¿El colorido, todos los detalles?
Los colores, los detalles, te pones a ver las figuras y puedes estar un buen rato buscando, sí.
Verdaderas obras de arte, ¿verdad? Nos dice Jimena Caraza Campos, que es la directora general de Fundación Casa de México, que abría sus puertas hace 3 años y ya se ha convertido en una cita, como decíamos, que todo el mundo, por lo menos los madrileños, la tenemos aquí apuntada.
Así es, querida Gloria. La verdad que para nosotros es un gusto recibirlos un año más. La Casa de México cumplió el 1 de octubre 3 años y durante todo el año estamos llenos de actividades para invitarlos a todos los radioescuchas.
Y durante un mes estáis ofreciendo, ¿no?, a los visitantes una parte de la cultura muy importante. ¿Qué significa el Día de los Muertos para México? ¿Cómo lo viven las familias?
Mira, el Día de Muertos para México es un día de celebración. Eso llama mucho la atención en España, porque en España dicen, ¿cómo festejan a los muertos? Es algo que sorprende, ¿no? Y la verdad es que nosotros no es que festejemos a los muertos, lo que pasa es que los muertos para nosotros siguen vivos. Lo que se muere es el cuerpo. Y ese día es el día que bajan sus almas y participan con nosotros. Es como el día que le dedicamos. Y es el día donde los altares les ponemos lo que le gusta comer, lo que le gusta beber, si le gustaba escuchar una música, le ponemos su música, si le gustaba leer su libro preferido, en fin. Es el día que nosotros consentimos, apapachamos a nuestros muertos.
¿Y qué se ha pensado en esta ocasión para colocar aquí en la entrada de la Casa de México?
Bueno, este altar es una maravilla de altar. Viene de unos artesanos de Huamantla, que es en el estado de Tlaxcala, y es como ellos hacen estos paseos que son tan coloridos como tú lo puedes ver, porque eso, el color llama a las almas y es como un camino que les va dirigiendo hasta el centro del altar. Acuérdate que nosotros cada año le dedicamos el altar a nuestra alma más preciada que acabamos de perder, y este año la Casa de México dedicó a todas las almas de todos aquellos que nos visitan. tenemos en la parte de arriba un altar más pequeñito, no tan grande como este, que es impresionante, en donde cada uno que nos visita puede poner un mensajito a su alma querida. Y luego vamos a juntar esas urnas y vamos a hacer un ritual.
Claro, además en este año, ¿no?, en el que estamos tan sensibles con tantas pérdidas por esta pandemia.
Así es, así es. La verdad que este año, el año pasado lo dedicamos a todas las almas que se fueron por causa del COVID. Y este año lo estamos dedicando al alma que cada quien elija. Pero la verdad yo los invito no solamente a ver este altar, que es una maravilla, sino a todas las actividades. Tenemos muchas actividades alrededor, tenemos gastronomía, que enseñamos a hacer pan de muertos, tenemos talleres para niños, tenemos talleres para adultos, tenemos cine, tenemos una serie de actividades que van alrededor de esta gran muestra artesanal mexicana. Hay más de 35 mil flores, hay papel picado, en fin, es realmente un lujo venir a ver.
Hasta el 14 de noviembre nos proponéis todo esto para celebrar aquí, bien de manera individual o con la familia. Y tenemos que recordar, lo decía mi compañera al inicio, que desde el año 2003 esta fiesta mexicana es patrimonio inmaterial de la humanidad.
Exactamente, es patrimonio inmaterial de la humanidad, y nosotros un año más le rendimos aquí la pleitesía a esta gran fiesta. Pero les quiero recordar otra cosa y les quiero invitar a que nos visiten todo el año. Porque no solamente hoy es el altar, cada año hacemos cosas diferentes y todo el año tenemos exposiciones maravillosas, talleres. Yo los invito en serio a que vean nuestra página web, que es www.casademexico.es, y que nos conozcan más de cerca, porque casi todas nuestras actividades son gratis. Y les puedo asegurar que se la van a pasar muy bien.
Pues esa recomendación que nos hace Jimena Carazo Campos, que es la directora general de este lugar, una auténtica preciosidad. Parece que los mexicanos se sienten a gusto entre los madrileños y que los madrileños van acogiendo todas esas tradiciones también, bueno, cada vez con más fervor.
Totalmente. Yo siempre he dicho que mexicanos y madrileños y españoles en general somos como primos hermanos. Nos sentimos siempre muy cómodos juntos. Y yo les aseguro que en la Casa de México se van a sentir. Tenemos un restaurante fantástico.
Es verdad.
Que se llama Punta Arena, que está delicioso, que se vengan a tomar una margarita. Tenemos unos seminarios muy buenos que damos. En fin, hay una diversidad que yo creo que deben de aprovechar.
Seguro que sí que aprovechan. Número 20 de la calle Alberto Aguilera, para que nadie se pierda ningún detalle.
Pues con esta visita a Casa de México, los de las 10 del Buenos Días Madrid, decimos adiós. Hasta mañana a las 10.